Pero es que no es así, hermano. O sea, te estás equivocando y la verdad ya no te voy a permitir que toques ese tema porque sí me estás haciendo un puto y vamos a salir mal.
Pero, ¿por qué te no? O sea, te estoy dando una postura
Bueno,
con
¿vas a
datos?
seguir con el tema?
¿Con datos?
¿Vas a seguir con el tema?
Y esto no son
¿Vas a
opiniones.
seguir con el tema o no, cabrón? Ya me estás rompiendo los huevos,
¿Qué
güey.
tiene de malo que siga con el tema,
Me estás
güey?
rompiendo. Ya estuvo, hijo de tu puta
El
madre. Yo sí te
programa es de
rompo tu
los
madre.
dos. El
No, no,
programa
no.
es de los
Aquí
dos.
se sabe qué pedo, güey. Ya te dije que le bajes a tus
No hay
putos
ni...
huevos.
A la gente le
¿Te
gusta
quieres
el tema.
agarrar putazos?
A la gente le gusta el
¿Ya me
tema.
quieres agarrar putazos? Ya, Jolly.
Hola, Charlie.
Jolly bit my finger and it really hurt. ¿Cómo estás, Jolly?
Charlie. Ahora soy Charlie. Pero es Charlie, ¿no? Es como...
Es Charlie.
O sea,
Charlie.
es Charlie en británico.
Sí.
Lo cual será como un Charlie.
Pues, si quieres.
Charlie.
No.
Estoy ronco, güey. Estoy ronco.
Charlie.
Estoy ronco, no tengo voz. Estoy bien, estoy cansado.
¿Por qué
Pero
no tienes
bien.
voz? Cuéntanos.
Porque ayer grité mucho.
Oh.
Grité mucho
Ay.
apoyando a mis Chivas.
Pues así que digas, amiguita, te tenía que estar parando, hijo de tu puta madre.
Cabrón, caminamos un chingo y yo vine de caminar más. O sea, gente de Guadalajara, como para que ubiquen, caminamos de Periférico a Akron. Caminando, que mucha gente lo hace, pero yo no estoy
Vale,
acostumbrado a
alguien nos va a decir,
caminar.
no mames, yo caminé en el centro, hijo de tu puta madre.
Oye, el Goyas que se iba corriendo del Cerro del Cuatro a
No mames.
Guadalupe,
Bueno,
güey.
antes que nada, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de No es tema.
Mando.
Sí, señor. Y sí, ayer estuvimos en la cancha, viste. En la cancha del Estadio Akron.
Y estuvo muy bonito,
Muy lindo,
muy bonito.
un ambiente muy bonito. Recalcar, mucha gente espera que, ay, que me caguen. O sea, no, la verdad nunca he sido de... Es más, güey, ahora que... Lo has visto, ahora que eliminamos a América, fui el primero en decir, güey, ni cuando se gana eres el mejor, ni cuando pierdes eres el peor. Sería mediocre y amarillista ahorita de mi parte decir, ah, oh, cuatro putos. No, la verdad, los marcadores van, vienen, los buenos resultados van, vienen, el fútbol y la vida dan muchas vueltas. Amigos atlistas, amigos objetivos atlistas y amigos objetivos chivistas, porque también ahorita hay mucho chiva cagándole el palo a sus amigos atlistas. No estamos en posición ahorita como para cagarnos en nadie. Veníamos de seis partidos sin perder.
Está resurgiendo Chivas apenas, güey.
Entre ellos, veníamos de que el América nos metiera cuatro por segunda vez en este año.
Sí.
Así que con calma, ¿no? Con cautela, se ganó un partido. Más que me da gusto, como siempre, ganar un clásico, ¿no? O ganarle al Atlas, a pesar de que es normal, casi 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 siempre ha sido normal ganar al Atlas, a excepción de ahí unas pequeñas rachitas, ¿no? O algo. Pero lo que más me dio gusto ayer es cómo se vio el equipo, ¿no? Un equipo nuevo, siento que es un inicio nuevo para Chivas.
Como el Fénix,
Sí,
desde las cenizas.
se está resurgiendo porque veníamos de semanas negras y sobre todo la última, una semana muy oscura, de mucha incertidumbre.
Sí, ne negras en la cancha y
Y
negras
afuera de la cancha.
también en el tema mediático.
Sí, la verdad, yo esta semana era de puta madre, güey. Sí estaba preocupado, sí estaba... No, no tanto por un partido, sino por todo lo que iba a pasar,
Todo,
¿no, güey?
todo, o
O sea,
sea.
seis partidos sin ganar.
Que se va Pauno o que se iba
Que se
Pauno.
iba Pauno.
Que Vega chinga a su madre también. También el tema que a ti te vale, pero el tema de la selección mexicana, que no llevan a ninguno de Chivas. También dices, oye, Chivas es de
Sí,
puro
sí, sí.
mexicano y no va nadie. Entonces, como que fue mucho madrazo mediático.
Sí, estuvo fuerte, la verdad. Fue una semana de incertidumbre. Entonces, la de la victoria de ayer representó para mí eso. Te lo dije antes de entrar al estadio. Te dije, güey, este partido no es para que Chivas lo gane. Si Chivas lo hubiera ganado 1-0, 2-1 sufriendo, no, no hubiera representado este resurgimiento, ¿no? Se tenía que ganar así, como se ganó
Por
ayer.
goleada, tenía que ser así.
Gustando, ganando, se vieron efectivos, se vieron bien. Porque Atlas tuvo mucho tiempo el balón, o sea,
Sí, hubo una época, bueno,
una
no
época.
más. Una época, unos años. Hubo unos minutos en el segundo tiempo que
Muchos minutos,
no
muchos
salía del
minutos.
Atlas.
Pero recalcar, incluso cuando Atlas tuvo el balón, la defensa de Chivas bien,
Muy,
sólida,
muy bien.
sólida, muy bien. Entonces, sí, amigos atlistas, no, si vienen aquí a esperar a que me caguen ustedes y. Digo, sé que muchos me van a decir, güey, siempre te estás cagando en el Atlas. Yo me cago en el Atlas de diferentes maneras, no por resultados, güey. O sea, yo nunca
Sí.
voy a ser un güey que, ah, para ningún equipo, güey. Yo nunca canto victorias, ni soy carrilla, ni nada. Pero, por ejemplo, ayer sí me caí en ustedes en mis historias, los que las vieron. Porque sí. Y la victoria más importante que quiero resaltar fue la de la tribuna. Que ayer se vio, o sea, desde el minuto uno, güey. Y desde antes, desde el viernes en la noche, lo de Chivas. Lo de la afición de Chivas estas semanas ha sido increíble, güey. A pesar de los resultados, a pesar de lo que venía pasando con el equipo, lo que hizo la afición de Chivas en el centro de la ciudad un día antes del partido fue... Se me puso la piel chinita, hermano.
Fue increíble, ¿no?
Creo que... Y me van a decir, ay, qué mamón. Ningún equipo causa lo que Chivas causa, güey. O sea, esa pasión, ese movimiento de tanta gente, ese amor, esa güey, ir y llenar el centro un día antes de un partido cuando vienes... Porque muchos equipos lo harán de que, ay, un día antes de una final. Sí, pero lo de Chivas es siempre, güey. Siempre van y juegan en México, los reciben, cabrón, en los hoteles, en el aeropuerto. Un día antes de un partido, después de seis sin ganar, cabrón, en el centro de la ciudad, una caravana impresionante de miles de cabrones ahí, güey. Ayer tú y yo, desde que entramos al estadio, fue puta, güey. No mames la atmósfera, no mames.
Puro Chiva, era puro Chiva ahí.
Sí, esa es otra cosa y lo dije ayer en mis historias. Yo sí, si me llego a cagar en otros equipos, y sobre todo en el Atlas, que es el vecino odiado, ¿no? Muchas veces, o sea, durante... Cuando tuvieron esta etapa de 70 años sin ser campeones, ustedes se jactaban mucho de que... Sí, bueno, lo único como que se defendían de ellos era... No, pero la fiel. Este título falso de la fiel. No, pero es que mira la fiel. Y creo que algunos se las compraban porque la realidad es que nadie volteaba a ver al Atlas. Sí. O sea, Atlas, si te sales de Guadalajara, nadie habla de ellos. Entonces, muchos que escuchaban de, ay, la fiel, decían, ah, pues a lo mejor sí. Y sí, en algunos años tuvieron una barra respetable, ¿no? Una barra grande. Pero ahora que fueron bicampeones y el México los volteó a ver poquito, nos dimos cuenta de su pinche mentira, güey.
Es que no hay fiel.
No existen, güey. No, o sea, no, y lo digo total y objetivo. Tengo muchos amigos atlistas, tengo muchos amigos fieles atlistas, cabrón. Sí, sí tienen afición fiel. Pero no son una afición grande, güey, ni son una afición leal.
Eso, o sea, grande,
fueron, no son grandes. Fueron bicampeones y en su estadio, ahí están los números, búsquenlos, investiguenlos. Fueron bicampeones y a su estadio por promedio meten 13,000, máximo 15,000 personas. Y los únicos dos partidos donde metieron, estoy hablando de la temporada pasada, ¿no? Porque esta temporada no han salido los datos. Pero en la temporada pasada los únicos dos partidos donde metieron más de 25,000 personas fue contra Chivas y contra América. Entonces, de esos 25,000 personas, te aseguro que 20... eran de Chivas y de América.
Y ¿no? Ayer Chivas metió 39,000 personas.
¿Y cuántas eran de Atlas? ¿2,000? ¿1,000? O sea, güey, vamos a exagerar.
No, yo creo que unos 3,000 sí eran.
Vamos a exagerarlo.
Yo creo que unos 3,000
personas. Sí. Entonces, ¿de qué me hablan, güey? ¿De qué? Eso, y lo dije en mis historias, no se vuelvan a comparar nunca. Nunca en su puta vida se vuelvan a comparar, güey.
Lo van a hacer.
Nunca en su vida lo vuelvan a hacer porque... porque es una mentira, güey. Es una mentira. O sea, si tú te quieres comparar como aficionado de Atlas al nivel que quieras, porque lo decían. Sí, sí, yo tenía amigos. Sí, güey, ustedes tienen más afición en todo México, pero en Guadalajara es de Atlas. ¿De qué hablas?
No.
¿De qué hablas, güey? O sea, ¿qué tan cerrado y tan engañado tienes que estar como para decirte Guadalajara es de Atlas? Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido, güey. O sea, tú ve los clásicos que quieras. En el Akron ni se diga. Pero vámonos al Jalisco. Los clásicos en el Jalisco, de los que quieras. Es más, pon así en YouTube, métete y resumen Chivas Atlas Liguilla 2015 cuando se metieron a la cancha. Y ver las gradas de quién había más gente en el Jalisco, en una liguilla. Atlas cerrando de local, o sea que Atlas iba bien, Atlas iba mejor que Chivas. En una liguilla, ustedes cerrando de locales, ¿de quién había más gente en la cancha, güey? O sea, ¿de qué hablan cuando dicen Guadalajara es de Atlas? Ve cualquier resumen de cualquier Chivas Atlas de los últimos, o de toda la historia en el Jalisco, con Chivas de local, o digo, con Atlas de local en papel, nunca han sido locales, ni en su cancha y mucho menos en la nuestra, güey. Las veces que han dicho, ay, les copamos el Akron, es porque han sido 5,000 cabrones, güey. ¿Cómo hablas de copar un estadio cuando eres 5,000 personas en un estadio de 45? A lo mejor no entienden lo que es copar.
A lo mejor no.
A lo mejor no saben porque, nunca, porque nunca lo han experimentado. Copar es ir y llenarle el estadio al rival, ¿no?
Ah, tal cual.
Lo que hace Chivas siempre. Lo que hace América siempre. Lo que ha hecho Pumas, Tigres, ¿no? Copar, es eso. A lo mejor como no saben lo que es copar, se conforman con, fuimos e hicimos ruido. Eso no es copar, güey. Copar es ir y ser mayoría en un estadio contrario. Eso es copar.
Sí, pero creo que el Atlas nunca lo ha hecho.
Nunca lo ha hecho.
Creo que ni en el suyo ha copado el estadio.
No.
¿Han llenado el estadio, el Jalisco?
Sí, pues vez? En las finales que tuvieron, ¿no? Pero si no lo llenaban en las putas finales, no mames.
Fíjate que en la última final, yo creo, estoy casi seguro que no todos eran Atlas. Solo eran gente que quería ver la final. Yo tengo
pero
varios...
Pero vamos a decir que sí eran Atlas, ¿no? Porque, oye, no eran después Atlas. De 70 años sin ser campeones...
Es que había mucha gente... Güey, yo tengo varios amigos chivistas que fueron a la final por ver el partido.
Pues qué putos, la
por
verdad.
Por ver nada más el partido.
Qué putos. Sí, y te voy a decir algo. Yo sí tuve varios amigos de esos que... Bueno, pues que gane el de Guadalajara. No, papá. No, güey, creo que lo dijimos en algún podcast en su momento, güey. Es ya casi como si alguien de River dijera, ahorita que Boca está en la final de Libertadores, pues que gane el de Buenos Aires. No mames, güey, te matan, cabrón. O sea, esos de pinches villamelones, güey. Pero vamos a decir que en las finales llenaron su estadio porque sí estaba a reventar el Jalisco. Pero ya si no. Ya si no, güey. Bueno, es más, no nos vayamos tan lejos. Ahora en los cuartos de final contra Chivas que los eliminamos, cerraron la parte de arriba para que no los copáramos. En cuartos de final estaba cerrada la parte de arriba, gran parte de la parte de arriba. En cuartos de final.
Para que no comprara la Chivas.
Para que no les llenáramos el estadio, güey. Entonces,
yo pues no... Ya de hablar de Atlas.
Lo repito, no, para cerrar, lo repito, yo no voy a... Ay, el marcador y los goleamos. No, güey, porque los resultados van y vienen. O sea, yo no soy alguien que se acarrilla ni nada. Pero sí, no se vuelvan a comparar. A nivel fútbol, pues sería estúpido de su parte compararse, ¿no? Tienen 3 campeonatos, güey. Pero a nivel grada, güey, jamás en su vida, güey, en su vida se quieran comparar. Porque a lo mejor antes decían, pues sí, güey, es que Atlas nunca ha sido campeón. No. Ya fueron bicampeones y hasta ustedes dicen, no, yo sí he visto a mi equipo. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están?
Sí. No están.
¿Dónde están? Y luego hay muchos que nos dicen, no, es que las Chivas nomás llenan su estadio cuando van bien. ¿Van bien? Veníamos de 6 partidos sin ganar. Y además se contradicen porque muchos nos dicen, Chivas ya no es grande. Ve, en los últimos 20 años ha sido campeón 2 veces. Entonces, ¿por qué tenemos de las mejores asistencias de México en el estadio más caro de México? ¿Por qué llenamos todos los estadios de visitantes? ¿Por qué? O sea, se contradicen. Nos van a decir que solo llenamos el estadio cuando vamos bien, pero luego nos dicen que ya nunca estamos bien, que somos un equipo mediocre. Sí, entonces, ¿por qué el Akron tiene las mejores asistencias, del top 3 de las mejores asistencias, en el estadio más caro de México?
Pues
y es el mejor visitante de México.
Sí, incluso en Estados Unidos.
Ah, bueno, ni se diga.
Sí, yo igual para cerrar ya, porque ya me aburrió el tema del Atlas, güey. yo a la afición del Atlas yo la veo como a la afición en conjunto, no a ti aficionado. En conjunto, los miles que sean de aficionados, yo los veo como un chihuahua, güey, como un perro chihuahua. Chiquito.
Le deberían de comprar su mascota a Xolos.
Chiquito y ladra. De una forma muy molesta, ¿sabes?
Sí.
O sea, chiquito, que hace un desmadre, pero lo ves y es un perrito así.
Claro.
Dices, no hay. Cállate, ¿no? No hay. Y ojo, no es para ti aficionado. Tú no eres un chihuahua. Me refiero al conglomerado de gente que no hay. Es
pero
muy poca
hay
gente.
Hay individuos que sí son ese chihuahua.
Pero también Chivas tiene esos chihuahuas.
Claro, güey. Chivas tiene aficionados. Sí. Y seguramente ahorita hay mucho pinche Chiva cagazón que le está cagando el palo al Atlético. No lo hagan, güey.
Sí.
No lo hagan porque los resultados van y vienen, güey. O sea, no hay nada mejor que ser un aficionado objetivo y ganamos bien, güey. Sigamos aportando lo que nos toca a nosotros como aficionados y intentar regresar esa grandeza de resultados, de siempre estar en liguilla, de siempre estar en finales, de campeonar varias veces. Para mí, por eso no vale la pena el joder con los resultados. Pero sí, el atlista, lo he dicho muchas veces, güey, con un americanista discutes, es ese odio deportivo de puta, discutes porque sí, nosotros todo el tiempo estuvimos arriba de ellos, luego ahorita ya nos pasaron, luego empatamos, luego nos volvieron a pasar, que quién tiene más afición, que quién tiene más campeonato.
Porque es un tiro justo.
De discutes. Con el atlista, ¿de qué discutes, güey?
Sí.
Y ahí están siempre chingando. Ahí está. O sea, antes de que fueran campeones decían, no, pero es que vale más un clásico que un campeonato. Ahora fueron bicampeones y, tú nunca has visto a tu equipo... bicampeón, yo sí. Güey, tú nunca lo habías visto ni campeón, hijo de puta. Tienen los mismos campeonatos que los que descensos. ¿De qué hablas? No, pero es que la fiel. ¿Cuál fiel?
No hay.
Ayer la gente empezó a gritar, que se brinquen. Y yo de carrilla voltea decía, ¿que se brinque quién? ¿Que se brinquen los jugadores de la banca o qué pedo, güey? No, porque tú me decías, ¿por qué ese chiste de que se brinquen en 2015?
Sí, cuando se brincaron.
Chivas elimina Atlas 4-1. En el Jalisco, y la barra Atlas se brincó a la cancha, como a querer parar el partido, a querer Qué pedo. Decirle a sus jugadores que me tiran huevos. Entonces, esa mancha nunca se les va a olvidar. Cabrón.
Cositas en el fut que nunca se olvidan,
eso,
¿no?
Eso nunca se les va a olvidar.
Como cuando Vega se bajó los pantalones con el Atlas y de ahí ya hacen algón, por ejemplo.
Y eso es otro tema, Veguita.
¿Qué opinas de Vega?
Puta, güey, ¿qué te puedo decir? Y qué cagado que el karma vino a darme un putazo en el hocico. Porque antes que nada quiero decir algo, y te lo dije ayer, voy a decir menos groserías ya en los podcasts. Vi el último podcast y me caí mal de tantas groserías que dije. Y sí, hay gente que me dice, güey, no digo, sí, es cierto, tienen razón. Sí. Ya no voy a ser tan pelado. Y además me di un putazo en el... No voy a ser tan pelado, además qué putazote. No, me di un madrazo en el hocico yo solo porque justo hablábamos, ¿no? De que yo dije, no vas a abuchear a tu equipo, no puedes ir a abuchear a un jugador a menos que la situación sea extra cancha.
¿Y lo fue?
Y ya lo fue.
Y lo fue.
Y no es la primera vez que lo fue con Vega. Incluso ahora fuimos a uno de los últimos partidos contra Pachuca o algo que fuimos juntos con mi hermano. Y entra Vega y todos la abucharon. Y yo, no, venga, cabrón, venga. O sea, vamos. Ahora sí ya ni cómo defenderte, cabrón.
No, ahí sí.
¿Qué?
Ya no va a jugar con Chivas.
Ya no.
Es un hecho.
Y qué dolor, qué...
¿Decepción?
Decepción. Porque dices, ya más allá de que me quito la playera, ¿no? De aficionado. Dices, como humano, como atleta, qué desperdicio, cabrón. Porque de su calidad nadie puede dudar, güey. Es un jugador que cuando está en su 100% tiene una calidad impresionante.
¿Pero su actitud?
Se lo comió la playera, güey. Le quedó muy grande.
El 10.
Le quedó muy grande el 10 y le quedó muy grande la de Chivas. Si Vega... No lo dudo ni tantito, ¿eh? Guarden este clip. Vega, si lo compra un Tigres, un Monterrey y un equipo chico, va a ir y va a brillar. Si regresa a un Toluca, a un Pachuca, a un equipo chico, va a ir y va a brillar.
¿En Europa crees que brilla?
No creo que vaya a Europa. Ahorita ningún equipo de Europa lo va a querer.
No, y más va a durar 8 meses inactivo.
Sí, no, no, nadie lo va a querer ahorita. Pero vas a ver. Por la calidad que tiene, espero, cuando menos espero, porque de humano a humano no le puedo desear mal. Va a ir y va a brillar en un equipo chico. Porque demostró que esa es la mentalidad, como de muchos jugadores que lo hemos visto. De muchos. Y lo repito, y mucha gente, ay, no es lo mismo jugar para Chivas, para América, que jugar en un pinche equipito y brillar, güey. No es lo mismo, güey. Pocos tienen ese carácter. Ahorita Quiñones lo está demostrando, ¿no? Brilló en Atlas. Fue, casi te puedo decir que Quiñones los hizo bicampeones, cabrón.
Junto con Furch. Atlas,
junto con Furch y con Rocha. Que qué pinche golazo de Rocha ayer. Pero qué vergüenza, Rocha, que vaya así. Mi escudo. Sí, tienes tres campeonatos, sí, puto. Güey. Es como si alguien del Necaxa... Mi escudo. ¡Güey! ¡Cállate, hijo de tu puta madre!
Esa celebración estuvo muy chistosa,
güey. Pero bueno, alguien como Quiñones, ¿no? Brilla en un equipo chico como Atlas y está brillando en América. Esos son huevos.
Ahí se ve la calidad de
esos
jugador.
Son huevos.
Y la calidad de jugador integral. Porque claro, tú puedes mover muy bien las piernas, pero si tu mente no funciona
y además,
bien...
Y además te voy a decir algo. Yo a Quiñones lo odio deportivamente hablando, pero lo escucho hablar en entrevistas y es un güey sensato. Es un güey que no opina estupideces. Es un güey chingón como Henry Martin. Como, o sea, jugadores que brillan, como lo fue en su momento Oribe Peralta. Sí. Que brilló en Santos y llegó a América y fue líder, cabrón. Y fue 2 o 3 veces campeón con América. Y, ¿sabes? Son pocos los jugadores... Que llegan a un equipo grande y brillan. Que tienen ese carácter. Esos huevos.
Sí, pero lo de Vega es decepcionante porque aparte de los conflictos que pueda tener, se estaba llevando el equipo entre las patas.
Sí.
Al menos tu lectura, la que me dijiste, fue que le estaba tendiendo la cama a Pauno.
Yo creo que el vestidor estaba muy roto. Es que ayer se vio totalmente otro equipo. O sea, tú ves el partido del domingo contra Toluca y ves el de ayer.
Otro. Fue como la semifinal cuando se elimina América.
Sí.
Con esos huevos yo vi que jugaron.
Sí, sí, sí. Otro equipo, güey. Otro equipo. Que se veía mal a propósito. O sea, yo por eso decía, le están tendiendo la cama a este güey. O sea, se veía el vestido roto. O sea, se veía que estaban perdiendo un partido y trotando. Sin esa pinche me quiero morir en la línea, ¿sabes? Solo de pocos. De pocos que se estaban queriendo morir en la línea.
Como Alvarado, como Mozo.
Como Mozo, güey. Como Pollo.
¿Quién más? Pollo ya jugó muy chido.
Pollo lleva jugando bien todo este tiempo, güey.
Sí.
Cuando menos rompiéndose los putos. Rompiéndose la madre, güey. O sea, está cabrón ese güey.
Pero es increíble los huevos del Piojo, Dios mío. Digo, no hablas de Piojo.
La calidad, la calidad. Yo creo que de Piojo es muy la calidad que tiene el cabrón.
A ese güey le deberían dar el salario de Vega, güey. Y hacerlo ídolo.
Piojo gana muy bien, déjame decirte. Sí, pero sí, o sea, Creo que lo que le pasó a Vega, güey, es una combinación de muchas cosas. Y entre ellas, que Vega llega a Chivas en una etapa de Chivas necesitado de algo, de luz. O sea, en un Chivas oscuro. O sea, Vega llega a Chivas en una etapa oscura de Chivas, güey.
Fue después de que se fue Pulido, ¿no?
Creo que a Vega le toca todavía jugar...
¿Con Pulido?
Una temporada con Pulido. Sí. Sí, Vega. Vega llega, yo me acuerdo así, el primer gran destello de Vega fue un 3-0 al Atlas, que él hace los tres goles. Y todavía estaba Pulido ahí. Todavía estaba Pulido ahí. Entonces... Sí, le toca una no, yo creo que una temporada con Pulido. Todavía la siguiente temporada le hace otro golazo al Atlas, cabrón, que es cuando se saca las nalgas. Entonces pintaba para mucho, pero también la afición de Chivas, que consciente o inconscientemente todos hemos caído en una cierta mediocridad a falta de resultados en la cancha.
Sí.
Entonces, erróneamente, la afición hace muy rápido a alguien un ídolo, ¿no?
Con uno o dos destellos,
puta, ya. Va, tres goles al Atlas y otro, y va, wow. Y súmale que es un cabrón que pintaba para algo grande, venía de Toluca, en Toluca hizo muy bien las cosas. Entonces, le dan la 10, empieza. Pero la realidad es que Vega nunca figuró, güey. Si analizas fríamente las cosas, o sea, no hubo un solo clásico contra América que hiciera gol. Las liguillas a las que llegó Chivas, Vega desaparecido, güey. Pero desaparecido, güey. O sea, que dices, no mames, no hilabas un pase, güey.
Sí.
Entonces, si analizas fríamente las cosas, nunca figuró. Nunca fue un referente, güey.
Era una idea.
Podrá haber tenido destellos o una ilusión de la gente basada en la calidad que todos sabemos que tiene. Entonces era, güey, tienes para, hazlo. Y por exacto. Ahí hacía un buen pase, por ahí el equipo en conjunto jugaba muy bien y brillaba el cabrón. Pero nunca fue un cabrón que cuando el equipo estuviera jugando mal, él brillara, como lo han sido otros. O sea, el equipo jugando mal, pinche mozo, qué bien se ve. Porque dices, este güey, aunque el equipo esté mal, lo rescato. O Piojo. Vega, no. Cuando el equipo estaba mal, puta, peor se veía y hacía sus berrinches y se hacía expulsar. Y súmale que tenía estos problemas extracancha. Porque no fue la primera vez, no fue la primera vez que tuvo estos pedos de rumores, de viejas, de fiesta.
Sí, sí, había pasado.
Con Antuna ya había tenido, con el mismo Chicote ya había tenido. Y dices, puta, y Chicote es otro caso. Yo a Chicote siempre le tuve mucha fe. Cuando estaba en la banca, yo decía, güey, ¿por qué Chicote está en la banca? Ese cabrón tiene un pinche talentazo, güey, es un jugador, es un gran jugador. Pero ahora veo, ¿no? Ahora ves, ahora, y lo hablamos el otro día con Ponce, que dice, saludos al buen Pacho. Que ahí se viene algo chingón.
Mi brother.
Pero lo hablamos. Nunca sabemos lo que está pasando detrás, ¿no? O sea, a veces uno dice, ahora que el otro Pocho estaba banqueado, decíamos, güey, ¿por qué está banqueado? ¿Por qué banquea Vega? ¿Por qué banquea Chicote? Si son jugadores con potencial.
Pues están pasando
cosas. Pero no sabemos qué está pasando detrás. O sea, sí. Como entrenador, tú no puedes meter un cabrón que sabes que la está cagando en los entrenamientos o en afuera.
O que es un disciplinado. Exacto. O que está violando las reglas del club. O
exacto, güey.
¿Qué ejemplo das, no?
Exacto, güey. Entonces, triste, cabrón. Triste. Lo repetimos, esta semana fue dura para nosotros. El marcador de ayer fue más que ganarle al Atlas, güey. O sea, es eso, es puta, güey. Ok, tenemos, estamos ahí, estamos en los primeros cinco.
Sí se puede, es un sí se puede.
Se puede, ¿no? O sea, Chivas, hila dos, tres, o de las cinco partidos que quedan, que ganen los cinco, que ganen cuatro cuando menos, se mete entre los primeros cuatro, güey. Sí. Están para. A ver, güey, Chivas la temporada pasada llega a la final en el primer torneo de Pauno y con un equipo que en papel ni le competía a América, ni le competía a Tigres, ni le competía a Monterrey, ni le competía a nadie. O sea, en papel, no mames, tú ves el plantel de América y dices, ¿quién sale? Me pueden poner a mí de entrenador, puto equipo, camina solo, güey.
Sí.
No mames, tienen un pinche equipazo. Pero esas son las grandes historias del deporte, güey. No, Chivas tiene para. Yo ya te dije cómo termina este torneo.
¿Quieres decirlo?
No.
¿Para que quede?
Pero yo ya te dije cómo
termina Yo ya sé cómo dices tú que termina este torneo.
Pero
a mí lo que me da coraje de Chivas es que tienen que estar en crisis para jugar como jugaron ayer. Para jugar como jugaron contra América en la semifinal cuando los eliminaron. Haber crisis.
De alguna u otra manera, todos tenemos que tocar fondo en la vida para dar ese pinche brinco hacia arriba, ¿no?
Sí, definitivamente sí, pero tomando en cuenta que Chivas es un equipo muy grande, que es de los que más generan, que es un negocio, ¿por qué tienes que caer en crisis tan profundas para brillar. Claro. Es la parte tangible y cuantificable que puedo criticar. Porque el hecho, claro, del sentimiento, de la pelea, pues eso es algo muy emocional y no se ve. Pero el hecho de los resultados, ¿por qué tienes que estar valiendo madre para ahora sí ponerte el valor que se puso ayer? Porque jugaron como nunca, güey. O bueno, como deberían jugar, ¿no?
Siempre. Como deberían de jugar.
Pero bueno, es la parte que digo yo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienen que tocar fondo? Sí. Pero bueno, pues vamos a ver qué.
¿Quién sabe? Lo entenderemos en diciembre.
¿En la final?
en diciembre vamos a decir, ok.
En liguilla.
Tenía que vivir eso para poder digerir esto.
Oye, luego hay otros futbolistas que también les pasa... Digo, no te voy a decir que como a Vega, pero que por errores de mentalidad, su carrera no despega como se pensó. Un ejemplo, Ronaldinho. O sea...
Yo creo que es el ejemplo más grande, ¿no? El jugador... No hay nadie en el mundo que no sepa de Ronaldinho, ¿no?
Yo creo que no.
O sea, el jugador en cuanto a técnica, en cuanto a un cabrón que nació con el pinche talento y que no mames cómo jugaba el hijo de puta. Pero imagínate un Ronaldinho con la mentalidad de Messi. O sea, y mi hermano puta, lo pones a hablar de Ronaldinho y dura días hablando de Ronaldinho, es su jugador favorito. Pero sí es, güey, qué desperdicio. O sea, para mí es la historia más trágica del fútbol, güey, la de Ronaldinho.
Incluso más que la de Maradona.
No mames, es que Maradona... Bueno, es que Maradona también...
¿Qué digo? Maradona alcanzó a figurar antes de empezar a irse para abajo, ¿no?
Ronaldinho también. O sea, Ronaldinho fue campeón de Champions, fue campeón del mundo a los... Puta, no sé cuántos años tenía. En 2002, en Corea-Japón, fue campeón del mundo Ronaldinho. Jugando a madre, güey. O sea...
Creo que a ambos les pasó lo mismo.
Lo de Ronaldinho... Yo creo que Ronaldinho sí... Es una historia muy trágica, güey. O sea, llegar, ser ídolo en París, luego en Barcelona, y de ahí al Milan, cabrón. Y en el Milan todavía ganó copas y lo chingaba, pero de ahí para abajo, güey. O sea, de ahí regresar a Sudamérica en un momento que seguía joven, güey. Seguía para seguir jugando en Europa, ¿no? A Sudamérica y estar de equipo en equipo. O sea, jugó en el Fluminense, jugó en el Flamengo. Eso ya te habla. Es como llegar a México y jugar en Chivas y luego en el América, güey. O sea, no mames. Dices, no.
Y luego, güey, llegas a Querétaro.
Siendo un ídolo, siendo el ídolo que eras.
Sí.
Jugar en el Fluminense y luego en el Flamengo, brother.
Imagínate a Messi jugar en el Querétaro.
En el Boca, en Boca y luego en River. No, no, güey. O sea, no puedes, no. Y luego fue a ay, cabrón, con los que ganó Libertadores. Ganó Copa Libertadores, Ronaldinho con... No mames, no me acuerdo del equipo...
Ni yo.
El equipo con el que fue campeón de Libertadores, no me acuerdo el nombre, qué ignorante de mi parte, pues se me fue el nombre, pero bueno, fue campeón de Libertadores con otro equipo de Brasil, con el... No mames, no me acuerdo, y yo vi esa final con Sherlock, la final de Libertadores.
A ver, déjate, lo busco de una vez mejor, para no andar, para darles el dato.
Bueno, pero un equipo de Brasil que dices, no mames, o sea, el simple hecho de haber regresado a Brasil, dices, no mames, Ronaldinho, pero bueno, mínimo estaba en Flamengo y en Fluminense, y de ahí se fue a... Dímelo, Charlie. No mames, era...
Querétaro fue el último, ¿no?
No. No me acuerdo.
Atlético Mineiro.
Mineiro. Atlético Mineiro. Con el Mineiro fue campeón de Libertadores. Y de ahí a llegar al puto Querétaro. O sea, ver a Ronaldinho jugando en Querétaro, yo sé que para muchos mexicanos fue, no mames, pero te habla de no mames, güey. O sea, no solo llegaste a México, que... Perdónenme, disculpen si hiero sus sentimientos con un poco de realidad, pero para un equipo del calibre de Ronaldinho llegar a México es verdaderamente un fracaso, güey. Un fracaso. Pero no solo llegaste a México, dijeras, bueno, llegó a la América, cabrón. Llegó a Pumas, a ti, no sé, güey. Al puto Querétaro, hermano. ¿No? Y bueno, con Querétaro llega a una final, güey. Y la pierde contra Santos, me parece.
¿Pero llegó?
Llegó a una final.
¿Llegó? O sea, ¿para que Querétaro llegue a final?
Después de eso... Terminó en prisión. No me acuerdo después a qué equipo se fue después de Querétaro. Pero bueno, incluso en Querétaro lo banquearon, cabrón. Vucetich lo banqueó. Y, por ejemplo, ahí yo me peleo mucho con mi hermano porque mi hermano es de... No mames, güey. Es que hay que tenerle respeto a los jugadores, a las carreras. Le digo, brother, ningún puto jugador en el mundo va por encima de ninguna institución. Así sea el Querétaro. O sea, el hecho de que Ronaldinho haya estado en el Querétaro... No es porque, ay, qué grande Ronaldinho, qué humilde. No, es porque te habla de que su carrera estaba para la verga.
Es lo que quedaba.
Pero llegas a Querétaro, tienes que tener respeto a la institución. Y que hasta en Querétaro lo hayan banqueado, te habla de que era un dolor de huevos como compañero o como, no sé,
y,
como empleado, cabrón, porque al final del día son empleados, güey.
Sí, es empleado del club. O sea, lo que yo veo es, ¿por qué vas a respetar a Ronaldinho? ¿Por qué vas a respetar la carrera de Ronaldinho siendo Querétaro si ni Ronaldinho mismo se respeta su misma carrera? Sí. Porque todos los errores que Exacto. fue cometiendo lo llevaron a donde estuvo. O sea, si ni siquiera él, y por poner un ejemplo, hay muchos otros jugadores que les pasó lo mismo. Si ellos no se respetan, ni a ellos ni a su trabajo, ¿por qué un club tendría que hacerlo encima de pagarles?
Claro, güey. ¿No? O sea, yo me acuerdo, sí, hubo un partido que Vucetich lo sienta. Ay, cabrón. Lo sienta, lo banquea y Ronaldinho se va al vestidor y se va. Se va, o sea, se fue. Te habla de...
¿Qué actitud es esa?
No le estás teniendo respeto a la afición, a tus compañeros, güey. A tus compañeros. No le estás teniendo respeto a ti, a tu carrera. O sea, hay como un dueño con huevos, cabrón. Adiós, güey.
Como a Mauri.
Como a Mauri, la verdad. Me quito el sombrero y te vas. No vuelves. Oye, que te sigo pagando tu salario.
Pero no juegas.
No vuelves a jugar con esta camiseta. Y eso es otra cosa, ¿eh? Para muchos que han detractado a Mauri, y yo voy a ser muy honesto y no por echarme a mí, ay, yo lo sabía, no. Pero desde que a Mauri quedó como dueño del equipo, he intentado, ha habido veces que no entiendo ciertas cosas, ¿sí? Pero a Mauri van dos proyectos muy buenos que hace con Chivas. El de Peláez, le gusta a quien le guste, fue un proyecto muy bueno, en papel prometía cuando se hicieron las famosas Chivalácticas. Bueno, se llegó a una semifinal y se quedó en la raya contra León. Luego el torneo que empezó lo del COVID, iban bien. Luego se llegó a final de Copa GNP. Se la robó el pinche Cruz Azul. Con un penal que dice rarísimo. Este proyecto de Pauno es un proyectazo. O sea, tener a Fernando Hierro de director deportivo está increíble, cabrón. Y a Mauri está haciendo muy bien las cosas. Pero el tema aquí es, qué huevos de... A ver, Pauno me está dando resultados. O sea... En el primer torneo con Chivas los llevó a la final de la Copa GNP, que muchos dirán, ay, mucha Copa Molera, güey. Un equipo grande tiene que ganar todo, sí. Los que sean. Se llegó a la final, se cagaron contra Cruz Azul, otra vez. Perdieron aquí en Akron contra Cruz Azul, pero se llegó a la final de Liga, en su primer torneo. Entonces, cuando yo ahora que se decía que se iba para uno, yo te lo juro, decía, no mames, qué error sería eso. Qué errorzazo sería eso. Entonces, me quito el sombrero con Amaury. Porque sí, o sea, si un proyecto te está... cuando tienes ese tipo de rupturas en el vestidor, tienes que decir, no... O sea, que tienes jugadores que te quieren meter grilla con el entrenador. Si el entrenador te está dando resultados, hay que tener los huevos de decir, no quieren estar, se me van los 23, cabrón. Los 23. Y ahí tengo el tapatío lleno de cabrones que quieren estar en primera. Tengo unas fuerzas básicas que son las mejores del país. Y ahí veo con quién armo el equipo.
Sobra gente que quiera jugar en Chivas y que tenga talento y huevos.
Exacto.
Sobra gente.
Ahí está. Entonces, ¿qué huevos? Porque sí, pues la verdad es que dos jugadores en papel referentes de Chivas.
Sí.
Adiós.
Y la neta, Mauri queda muy bien. Y yo no he entendido, yo sé que el fútbol se maneja diferente que otros negocios y que otras instituciones, pero yo no he entendido cómo un director técnico te falla. O el equipo pierde, o lo que sea, la culpa recae en el director técnico y lo corren. Hay directores que duran 3 meses, 6 meses. O sea, porque no les das tiempo de que vayan adaptándose, que vayan soltándose. Siempre es, vámonos.
Es la gran diferencia entre proyectos en Europa. O sea, tú ves los famosos proyectos de 8 años, ¿no? Armas un equipo para el entrenador. No traes a un entrenador a dirigir un equipo... Que quién sabe, o sea, le vas armando un equipo al entrenador.
Exacto.
Chivas falló en la era de Vergara, del papá, que en paz descanse el señor, pero Chivas falló mucho en eso. No le dio continuidad a proyectos que se les tuvo que haber dado continuidad. El que más me acuerdo en una época muy oscura de Chivas, al proyecto de Van Chip, un entrenador holandés que llega a Chivas. Y bajo la tutela de, me parece, de Johan Cruyff, que Johan Cruyff también fue entrenador de Chivas. No, la estoy cagando. Bueno, John Van Schip, un entrenador holandés, se me parece que sí venía bajo la tutela de Van Cruyff. Pero era un gran proyecto, hermano. Era un gran proyecto. Fue en una época muy oscura de Chivas, estamos hablando de 2012, 2013, que Chivas ahí andaba mal, güey, y la chingada. Pero el proyecto prometía y no le tuvieron la paciencia y a falta de resultados que los querían así. Adiós, Van Chip, y traían. Y hubo una temporada que tuvieron como 8 entrenadores, güey, las Chivas, que no les estaba dando continuidad. Entonces ahí era faltó a quien sea que estaba tomando las decisiones leer un poquito, o sea, leer el. A ver, güey, no es el entrenador. Tienes que armarle un equipo a un proyecto, a un entrenador. Después se hizo el proyecto Almeida y mira lo que pasó. O sea, porque Almeida.
Pero se fue.
Sí, y a Almeida se le tuvo la paciencia porque Almeida llega en 2015, en el Apertura 2015, me parece, y Chivas no califica a Liguilla. Me parece que no califica o nos elimina a alguien en cuartos de final, no me acuerdo. Y en 2016 se llega a Liguilla las dos veces y las dos veces nos elimina América en cuartos de final. Uf, entonces se le tuvo paciencia a Almeida.
Sí, sí.
Y mira lo que pasó en 2017, campeones.
¿Y luego por qué sale?
Y luego en 2018 campeón de Conca Champions. Sale porque a mi parecer le desarman al equipo y también entra el factor de la mediocridad de muchos jugadores mexicanos. Ya fuimos campeones. Ya, ¿no? O sea, ya,
abajo. Ya.
Y empiezan los problemas de egos y empieza a romperse el vestidor y la chingada. Pero a mí, así en su momento, para mí fue un error dejar ir a Almeida. Se vio reflejado en otros años de sequía para Chivas, que no se calificó a Liguilla en bastante tiempo.
Sí.
Y bueno, aquí estamos hoy. O sea, es darle seguimiento a los proyectos, güey. A mi parecer, es darle seguimiento a los proyectos que tienen pies y cabeza. O sea, tienes un cabrón de ahorita de director deportivo que sabe de fútbol, güey. O sea, que sabe. Estamos hablando de un güey que fue estrella en el Real Madrid, que estuvo en directiva del Real Madrid, que fue director... Me parece, no quiero decir mal las cosas, pero estuvo involucrado ahí en la selección española. O sea,
sabe de lo que está haciendo.
Y bueno, en su primer torneo llegaron a la final, güey.
Sí.
Llegaron a la final.
Y ya sé cómo va a terminar esto.
Primero, no, gracias a Dios, así va a ser.
Gracias a Dios. Luego se los compartimos. Así. Es más, lo decimos aquí, no sale hasta la final.
No, no, yo ya sé, ya lo sabemos tú y yo.
Eres un fuck you.
Y díganle a Richard Steele que es un fuck you, dile.
Ok, eso va a quedar entre nosotros y ustedes pronto lo sabrán. Los resultados se van a ver. Ustedes claro van a ver cómo va a quedar.
El domingo hay clásico en Los Ángeles.
Ah, amistoso, ¿no? Al final de
cuentas. No hay amistosos. Un Chivas América nunca es amistoso. Y
bueno,
menos
pero no
en
cuenta,
Estados Unidos.
No cuenta.
Todos
para la tabla,
cuentan.
No cuenta para la tabla.
No, para la tabla, ¿no? Pero para... ¿Eh? Todos cuentan.
Sí, definitivamente.
Y en Estados Unidos se vive diferente un Chivas América, porque allá sí las gradas están muy divididas, güey.
Muy pareja, supongo.
Muy dividida. Y en un estadio de, va a ser en el Rose Bowl, me parece, son 80 mil personas.
Güey. ¿80? ¡A la madre! Sí, pues, aquí le andas a hacer billete, ¿no? Y financiar, sacar para los sueldos.
En una de esas vamos,
no,
¿eh?
No, yo no tengo visa.
No,
no. Ya. Estoy esperando mi cita que está al 2023. Digo, no, 2025.
No, Jale.
Imagínate.
Jale, Batman.
Ya dejemos de hablar de fútbol, güey. Ya me aburrí.
Ah, ok.
¿Estás de acuerdo?
No, ya me voy. Yo venía a hablar de fútbol.
Maldita sea. Digo, gente sabe que o sea, ustedes saben que este podcast habla de fútbol a huevo, pero también otros temas, ¿no?
No es tema.
Mando.
¿Qué más quieres hablar, Chale?
Yo traigo una historia que medio te estuve platicando al principio, pero me pareció... Pues, no sé, no está muy curada. Está muy curada y está muy, muy irónica. O sea, es la historia de un chavo que finge tener cáncer de páncreas para que le donen dinero.
No mames.
Que al final de cuentas no te puedo asegurar si fingió o no realmente, ¿sabes? O
sea, ¿cómo finges tener cáncer de páncreas? ¡Ay, me duele el páncreas! O como, o sea, ¿qué hacía el cabrón?
Sí, algo así. O sea, mira, para pa empezar, ahí te va.
¡Ay, mi páncreas!
Número uno, aclarar, yo no estoy seguro si fingió o no, pero hay demasiada...
Sí, gente, a ver, queremos aclarar algo, güey. Aquí no vengan a un podcast a buscar la verdad del mundo, güey. O sea, no se tomen las cosas tan a pecho, cabrón.
Sí, sí, por favor.
Salte de TikTok. Y lee un puto libro de vez en cuando porque no somos la voz de la verdad, hermano.
Mínimo, busca medios oficiales.
Intentamos ser objetivos, intentamos investigar, pero es un podcast de dos brothers. Es un podcast que se llama No es tema, mando, o sea. Por sí, favor, no vengas aquí a decir, ¿por quién voto? Déjame meto a ver, no es tema.
No.
No sé si soy hombre o mujer. Veamos qué dice Charlie Nitro.
Luego, no, sí, somos voces muy, muy construidas en el tema, güey. Sí, 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 sí. Pero sí, no, no se agüite, no se agüite. Entonces, a ver, no es un hecho que este cabrón haya fingido tener cáncer. Pero él ya creaba contenido para TikTok, ¿no? Y era él hablando a la cámara de frente. Tenía un humor muy raro. Es un vato raro.
Como, o sea, Cyclops.
No, más. Más raro que Cyclops. Puta, más, sí, más raro. Más raro. Cambiaba de voces. Y su intro era como de... ¿Cómo están, muchachos y muchachas?
No.
Ya les creció más el pito. Ya ustedes, muchachos, ya les creció más la autoestima. Así empezaba sus videos, güey. Así
ya me cayó bien. Porque no empezó con sus mamás de muchachos. A ustedes ya les creció más.
No. Pero era extraño. Era extraño. Y luego lo veías hablar y cambiaba de temperamento de repente y de voz. Y entonces así empezó su contenido, ¿no? Y le fue muy bien el cabrón. Puro TikTok, no hace nada más. Tenía como 3 millones de seguidores. Hace un video, güey. De hecho, aquí tengo las fechas. Aquí tengo las fechas, güey. El 22 de noviembre de 2022 sube un video. El de frente. Igual, ¿cómo están, muchachos y muchachas?
No.
Quiero avisarles, ya más serio, ¿no? Que me acaban de detectar cáncer de páncreas.
No.
Y se le empieza a quebrar la voz.
Ay,
¿no? Y así, ¿no? Y pues quiero pedirle su apoyo porque mi familia se va a endeudar. Mi familia no puede solventar este tratamiento. Me tienen que hacer una operación para el tumor, lo que sea. Entonces, ya, ¿no? El video llega de cada 20 millones de vistas. Pues, obviamente, junta lana, no sé cuánto, nunca se hizo público cuánto, hace un crowdfunding. Total, ¿no? Ahí quedó.
¿Qué dijiste?
Crowdfunding. ¿Cómo se dice?
Una fundación de corona.
¿Cómo se dice? Sí, es algo de crowd, ¿no?
Crowdfunding.
Crowdfunding.
¿Un crowdfunding?
Crowdfunding. Es una
crowdfunding.
Cooperacha para la corona.
Sí.
Una cooperacha para la corona. En fin, este güey hace un crowd. Hace una colecta, güey.
Sí.
Pide lana, ¿no? Hace una cooperacha, le donan. Eso ya quedó ahí, ¿no? Este fue el 22 de noviembre de 2022. Se desaparece un rato el güey de internet. Y ya, ¿no? Empezaban las especulaciones de que no, pues este güey ya se nos fue. Ya se murió el patrón, así le decían, el patrón. Su usuario es Richari, como de Richard, Richari. Total, ¿no? Ya se murió este güey. Vuelve. Él, bueno, volvió a subir videos como en marzo, por ahí, ¿no? De que voy bien, se veía así como medio jodido en la cama. Se veía hasta como con una venda, como si no tuviera cabello. Eso fue a principios de año. Y los veintitantos, el 23 de agosto de 2022, sube otro video.
De 2023.
2023, perdón, sí. 23 de agosto de 2023, sube un video, ¿no? De que, ¿cómo están, muchachos y muchachas? Quiero anunciarles que el cáncer regresó. Y los doctores me estiman 6 meses de vida.
No.
Y así, ¿no? Igual. Y ya se veía más resignado. Ya no se veía tan triste. Más como resignado. Y quiero pedirles que me donen para mi funeral. Porque no quiero endeudar a mi familia, ¿no? Otro putazo del video. Muchas vistas. 10, 15, no sé. Muchos millones, ¿no? Mucha empatía. De que hasta yo le comentaba y le mandé mensajes de que yo te quiero entrevistar. Quiero a ver si podemos, por ahí hacer algo, nunca me contestó. Total, así quedó ese rollo por ese momento. Pero luego...
Ah, perdón.
Jolly. Luego, la semana pasada, que tronó eso reciente, resulta que hay varias mujeres que salieron con él. Nomás así, salía casualona, ¿sabes? De que pum, pum, picas o platicas.
¿Qué, no me habías dicho que era puto?
No.
Ah, ¿no? ¿Por qué me lo imaginé gay?
No sé.
Ah, pero...
Bueno, o sea, lo que yo sé, no es homosexual el cabrón. Entonces, bueno, varias morras que habían estado con él en situaciones íntimas, ¿sabes? Que involucraban no tener ropa, empezaron a publicar que, pues, no tenía tal cicatriz. O sea, que era como, oye, te habían operado, ¿no? Del páncreas, cáncer, ¿qué te pasó? Entonces empezó eso, se hizo como una bola de nieve. Y luego una morra de nombre, voy a pronunciar mal el apellido, pero pues ni pedo. Karen Echegoyen, no sé cómo se pronuncia. Esa morra empezó a hacer una compilación de un montón de conversaciones, de un montón de testimonios. Y empezó a decir, Richari es un fraude, nunca tuvo cáncer, siempre se estuvo aprovechando de la gente. No, ¿dónde está la cicatriz? No hay tal cicatriz. No hay recibos médicos. ¿Por qué? Si la gente te apoyó, nunca estás... O sea, Porque si te donamos dinero, no nos estás dando cuentas. O no nos estás mínimo diciendo, miren, aquí está mi diagnóstico que tengo cáncer. Eso fue como el alegato, ¿no? De la gente que lo estaba, ahora sí que desenmascarando, según esto. Y el pedo va en eso. El vato subió una foto de una cicatriz, según aquí. La subió 3 días después de que empezaron las acusaciones. Entonces mucha banda dice que fue maquillaje, porque se veía rara. Yo no sé cicatrices, güey. Pero total que no, que era muy rara, que ese tipo de cicatriz no es. No lo sé si de verdad lo inventó el cáncer o no. Pero hay un youtuber muy famoso que se llama Dallas Review, que le hizo video diciendo que es un fraude, esta morra está duro y dale con sus TikToks. La gente ya se creyó que es un fraude, o sea, ya se le volteó. Y ahora, insisto que no sé si es un fraude, gente. Pero imagínate fingir que tienes cáncer para ganar dinero.
Puta, es que el mundo está muy loco, hermano.
Ya no sabes en qué creer, ¿no?
Johnny, la gente está muy loca, hermano. What, o sea, de la nada te echas documentales de gente así que dices, no. O sea, por ejemplo, algo muy feo, pero ¿viste el de Tinder Swindler, güey?
El estafador de Tinder.
Sí.
Supe de la historia. O sea,
sí. Es una locura ese, güey. O sea, que dices, ¿cómo puede haber gente tan enferma? Tan enferma, o sea, tan, no sé, tan mierda. Tan mentirosa, tan para crear y se hacen y se aprovechan un chingo de gente. O sea, yo no estoy diciendo que este güey no sabemos nada, ¿no? O sea, si el día de mañana sí sale a la luz, pues qué mierda de güey. Y si sale a la luz que es todo lo contrario, pues qué mierda la vieja, ¿no?
Exacto.
O sea, que dices, qué necesidad. Pero sí, o sea, yo creo que aquí el tema no es tanto este cabrón, sino en general cómo hay de verdad gente muy, muy mierda, muy mentirosa, güey. O sea...
Muy encajoso.
Basta con echarte 2, 3 así documentales de los que hay en Netflix de gente así que dices... Hay otro que me encanta, el de Fyre Festival.
¿De qué es?
Un cabrón que quiso hacer un festival de música pasada lanza en una isla de Pablo Escobar y la chingada. Y cobró un chingo de lana y muchísima gente. Y les prometió villas chingoncísimas en la playa. Y todo, o sea, era un festival, cabrón. La gente voló a la isla. No había nada, güey. O sea, no. Había casitas de campaña. No había comida. En la noche se estaban muriendo. No había vuelos para que se regresaran, güey. Velo, está en Netflix, Fyre Festival.
No manches.
Sí, güey. El güey le debía a todos los trabajadores que sí trabajaron en obra para hacer... Contrató a artistas, los artistas desde un día antes. No vamos a ir, no nos están garantizando nada. O sea, miles de personas llegaron a la isla ahí en las islas, pues en el Caribe, no me acuerdo dónde. Gente que había pagado miles y miles de dólares, güey, por su villa privada y no sé qué. Y llegan y una casita de campaña, los colchones seguían en bolsas de plástico y la... No mames, güey. Sí. O sea, que dices, ¿cómo puedes ser tan desconsiderado por la otra gente con tal de hacer lana que te valga madre, güey?
Es increíble. La sí, gente... La
fue a juicio y después, todavía después de ir a juicio, por eso hizo otra estafa, güey.
No.
O sea, sí, no, velo. Está muy cabrón. O está el documental este de los de la luz del mundo que dices, no mames. Pero también está de la mano. Que sí, muchos son víctimas, ¿no? De gente muy astuta para mentir. Pero también muchos son muy imbéciles, güey. O sea, a veces ves casos que dices, bueno, también tú.
¿Eres o te haces?
Sí, dices, no, sí, qué mal pedo. O sea, no se justifica que haya gente... mala en el mundo, gente mentirosa, no se justifica, pero también no hay que ser tan imbécil, güey, o sea, no puedes creer en todo lo que ves en internet y no puedes andar ahí tan a lo estúpido, ¿no? En la vida. Tienes que tener tantita noción, güey, de
un poco de pericia, ¿no? De malicia.
Sí, güey, o sea, hay gente mala en el mundo, güey, y mucha gente se va a querer aprovechar de si andas en la lela, güey.
En la lela.
Es que iba a decir en la pendeja, pero me estoy midiendo.
Es un proceso. Creo que vamos bien. Creo que estamos disminuyendo.
¡Hijo de su puta madre!
Ahorita vas a tronar, güey, apagando las cámaras.
¡Adiós!
¡Mikel Arriola!
Pero sí, güey, o sea... Hay muchísimos. O sea, a mí me encanta ver. A mí me encanta ese tipo de documentales, güey. De así, de pinche gente loquita.
Oye, la misma película de Lobo de Wall Street. Jordan Belfort fue un... estafador enorme. O sea...
Ese güey más bien fue un... No era tanto estafador, ¿no? Era más como... ¿Cómo se le puede llamar? Sí, era estafado.
O sea, estafaba por consecuencia. O sea, él buscaba su beneficio enorme, rápido y a costa de los demás. En este caso, a costa del sistema estadounidense.
Sí, pero al final... Bueno, es que sí, güey. O sea, pero sí estafaba. Al final del día sí estaba vendiendo algo, ¿no? O sea, más bien ese güey su negocio fue la, the pink shits. O sea, las... The Pink Sheets, más bien, porque Sheets es mierda. The Pink Sheets, o sea, las empresas que eran, que no estaban alabadas,
que
no cotizaban en la bolsa, eran las que más lana le sacaban.
El mercado extrabursátil.
Al final del día sí estaba vendiendo algo, estaba exagerando, ¿no? Es como si yo te vendo este teléfono y te digo, güey, vuela. Si tú le hablas, va a venir caminando y llega y te dice que se le ofrece, patrón, a quien le marco.
Y cuesta $8,000.
Exacto.
Sí estafaba. Y sí, bueno, yo sé que no la actuó él y todo lo que sea, pero al principio, los primeros diálogos cuando trabajaba, se metió al principio a trabajar en el despacho. Bueno, en la casa bursátil. Era de que estamos del mercado extra bursátil y vendemos acciones de bajo presupuesto. Y luego le dijo, a ver, ya dime la neta, ¿qué pedo? No, pues vendemos mierda. Sí. O sea, le vendemos mierda a la gente y creyendo que se va a hacer rico.
A la gente pobre, güey.
Creyendo que se van a hacer ricos.
Y él entonces le dice, güey, pues le vendo... ¿Por qué? Cuando la esposa le dice, ¿por qué no le venden a la gente dinero? Dice, pues la gente dinero es demasiado inteligente para comprar esta mierda, güey, o sea...
Y en alguna parte de la película dice, porque su dinero está mejor en mis manos. Sí. Entonces sí, hicieron un estafador y así hay mucho. Sí,
pero volvemos a lo mismo. Se aprovechan de la ignorancia, güey, de la ignorancia de la gente, güey.
Y la necesidad.
La necesidad de quiero hacerla. No, güey, hay una oportunidad de hacerla aquí. Pues sí, güey, pero pues hay que... No estoy diciendo eso te pasa por ignorante y por idiota, no, güey, pero pues sí hay que...
Cuidarse, a ver.
Hay que leer un diccionario de vez en cuando para saber escribir, güey, ¿sabes? O sea,
mínimo.
Sí, güey, o sea.
Sí, es como cuando te asaltan y te dicen, es que ¿por qué no tuviste cuidado? O sea,
es como la frase que dice, usar palabras largas en una conversación te hace ver más electrodoméstico, güey.
¿Qué tiene que ver?
Sí, no, nada, pero a lo mejor alguien pendejo te dice, oh, sí, güey, no, es que yo sí soy bien electrodoméstico.
Sí, sí, es las tendencias.
Sí, güey, no, o sea, cuando quieres hablar de algo con la banda que neta no sabe, pues nomás... Pues te puede, o sea, hay gente muy astuta para hacerte muy imbécil, güey.
¿Sí?
Todos hemos estado en una conversación en la que no quieres quedar mal y te empiezan a decir cosas que no sabes, güey. Pues nomás sí, güey.
Sí.
No sabes, güey. Es mejor decir, no sabes qué, no sé. Deja voy. Me aplico un poco en el tema. Y
¿amplico?
Me amplico. Es que amplique te hace ver más electrodoméstico.
Sí. ¿Cómo eres de babuey?
De V con V.
Babuey.
Porque es como la gente que dice B grande, B chica. No, no hay B grande y B. Es B y V. B y V.
Es B y V labio dental.
No. B.
B y V. No, es B y V.
No, pues es, se llama V.
No, es V. No, porque v. La V es la U y luego la B. No. Son dos letras.
¿Por qué no te vas a la verga? Iba bien, pero me hiciste enojar.
¡Ibas muy bien! Maldita sea. En la primaria, güey, tuve un compañero que le mando un saludo al buen Manolo. Que me caía muy bien. Ese güey, un día, estábamos insultándonos pues como morros, ¿no? Morros que descubren las groserías, ¿no? Sí. Estábamos insultando y el vato, en un intento desesperado por sacar un insulto muy electrodoméstico, me dijo, ¡eres un gastronómico! ¿Qué? Y yo...
Tú ofendido, ¿qué me acabas de decir, maldito electrodoméstico?
No, hasta la fecha me acuerdo. Y yo ya sabía que era gastronómico. Bueno, más o menos entendía que tenía que ver con la comida. Sí, un gran insulto.
Yo creo que las veces que me han insultado y más me he cagado de risa, que ahorita quiero contar una historia, pero mi jefe, güey, mi jefe un día me insultó de una manera muy, muy educada, güey.
¿Por qué?
Muy fría. Yo estaba morrillo, güey. Pues el güey siempre estaba chambeando y una vez vino a... Cabe recalcar, me lo dijo de broma. O sea, no era una mierda de jefe. Me lo dijo de broma y de cagado, ¿no? Pero estuvo muy cagado, güey. Vino y yo estaba emocionado porque estaba aquí. ¡Papá! No sé qué. Y me acuerdo que yo estaba usando mucho la frase... ¿Por qué no? ¿Por qué no tal? ¿Y por qué no? De que, oye, pai, ¿por qué no vamos al cine? O no, ¿por qué no mejor vamos a comer? O sea, le estaba diciendo, yo quería hacer algo. Y güey estaba como cansado así, me acuerdo que estaba viendo. Y me dice, ¿por qué no mejor te metes un dedo en el culo y empiezas a dar vueltas? Y yo, güey, yo me veo así. O sea, me quedé tan impresionado porque lo dijo muy serio, así como pensando, o sea, ¿qué pasaría si te metes un dedo en el culo? Y empiezas a dar vueltas, ¿no? O sea, ¿por qué mejor te metes un dedo en el culo?
Una posibilidad muy seria, ¿no?
Sí, güey, o sea, ¿pero por qué dar vueltas, no? O sea, ¿por qué no solo meterme el dedo en el culo?
O ¿por qué no dar vueltas y luego meterte el dedo en el culo? No, tiene que ser una cosa.
¿Qué tipo de vuelta te imaginas tú? Porque yo me imagino mirando el culo y yo girando sobre mi propio eje, ¿sabes? Porque no es de que yo caminando conmigo. No sé, yo creo que a él así se lo imaginó. Yo creo que por eso metió el dedo en el culo y dar vueltas, ¿no? Yo creo que me imaginó así como un globo terráqueo, güey.
Es de como el palo de globo terráqueo.
Sí, yo me imagino así como balón de básquet, güey, en mano de basquetbolista, ¿sabes?
¿Y qué le dijiste a eso?
Me cagué de risa, güey. O sea, primero sí como, ¿qué? Y luego ya me cagué de risa y se empezó a cagar de risa también. Pero sí, pues sí me imaginé por unos segundos así que... Pues, ¿por qué no, no?
Oye, ¿por qué no? Sí. Y tú, oye, sí es cierto, ¿por qué no?
Sí, cabrón. Estuvo muy...
Ahorita vengo, papá.
Ok, ahí vengo.
¿Procedemos al cine?
Sí, ¿pero qué va a ser, ir a comer o ir al cine?
Qué buenas anécdotas has traer, güey, con tu jefe.
No, se ve, es una botanota.
¿Y qué historia quieres contarte?
Ah, güey, lo subí a mis historias, un güey, se me hace muy cagado y lo habíamos dicho, y lo dijimos el podcast pasado y con Pocho, esta gente que te tira, ¿no? Por mensaje o por comentarios y son muy valientes, güey, muy sí. Valientes por mensajes y en su telefonito, güey, pero ahora de verdad este güey se disparó en el pie porque...
Es la que me contaste.
Sí, lo subí a mis historias, güey, y no lo iba a subir, pero dije, ay, güey, ¿sabes qué? ¿Por qué encubrir?
¿Por qué no?
Sí, güey, o sea, ¿por qué te voy a tapar tu estupidez, güey? O sea, rara vez contesto, güey, así a gente, porque hay muchos que me mientan la madre, ¿no? Ay, güey, no, mis datos, Charlie.
A ver, déjate paso datos.
Aquí está, mira. El güey, o sea, no le había contestado, güey, me había mandado un chingo. Para acabarle de cagar el güey con la playera del Atlas, güey.
Ok.
Pero así, desde, o sea, mucha, porque cuando le subía mi historia, mucha gente me decía, ah, qué mal perdedor, güey. No, o sea, me mentó la madre, me llevaba días mentando la madre, güey, ¿sabes? De que eres un culo, güey, respeta para que te respeten, mierda. Tu papá, mis respetos, pero tú como hijo vales riata, cabrón, pinche vato, caguengue. Así, caguengue.
Un insulto muy
dolor. Y luego así, pero historias que nada que ver, o sea, historias así yo hablando, cabrón, ¿sabes? Chingas a tu perra bomba madre, hijo de tu puta. Hijo de tu puta.
Órale.
Chingas a tu madre, bomba. Este estaba cagado porque dijo, chingas a tu perra madre, bomba. Hijo de tu perra madre, morro de mierda.
¿Cómo que?
Muy valiente, muy valiente el güey. Ah, pues le contesto al puñeta, se llama... ¿Cómo se llama, pinche?
Pásame las capturas para hacer el clip.
Sí, güey. Se llama Ismael Gerardo, güey.
Ismael, un saludo, che, Ismael.
Culo, güey. Le contesto y le pongo, jajaja, ja, ja, muy valiente desde tu teléfono, cagón. Me la pelas, puto. De frente te cagas, culito.
También tú muy decente.
Pues, oye, güey, si ellos lo hacen... Dije, déjale, contesto a este pendejo. Dije, me la pelas, puto, desde frente te cagas. Yo ya me había metido a su perfil para verle y sí vi que atleast y la chinga. Pues me bloqueó el culito, güey. O sea, ni siquiera tuvo los huevos para contestarme. O sea, yo dije, este güey me va a contestar, güey, ¿sabes? Sí. Se cagó hasta por mensaje, güey.
No.
Se cagó. Y luego le puse, cagón, me bloqueaste, culito.
Y ya no te dijo nada.
No, pues estoy bloqueado, güey. Me tiene bloqueado el maldito.
Pero puedes ver su foto, ¿no? ¿Cómo sí, puedes ver la foto si estás bloqueado?
Pues me bloqueó, güey. Me bloqueó. O sea, pues nomás me sale ahí.
No voy a poner su foto, sí, nada, nos metemos wey, en pedo. O
sea, es más, ni hay que decir su nombre. Vipea el nombre.
Ok. Wey. Maldita sea.
Sí, vipealo.
Nitro.
Vipealo porque no vaya a ser que nos metamos en un pedo legal, güey.
Imagínate que no se llame
no
así.
No creo que ni tenga para el abogado el cabrón, pero...
Pero alguien que se quiera ganar una
sí,
lana.
Sí, 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 un oportunista, no, un oportunista, no. Sí.
Está
sí,
bien.
Vipea el nombre. Pero que se me hizo muy cagado, como, güey, o sea, porque en primera, ¿por qué me estás mentando a la madre con tanto? Porque no fue nomás un, ah, chinga tu madre, Nitro, ah, de esos recibo muchos. Fue un tú y me la veía en varios mensajes, chingas, tú y tu puta madre.
Yo recibo mentadas para ti.
¿Para mí?
A mí, o sea, a mi inbox me llegan mentadas tuyas.
¿Por qué? ¿Qué?
Dile a tu amigo ese pendejo que chingue. Dile a ese estúpido que dile... Y yo, güey, ¿por qué yo voy a decirle? O sea,
sí, o sea, pero se me hace muy chistoso eso, güey, que ya lo hemos hablado y no le vamos sí. a dar mucha vuelta al... Güey, en persona te ven, se cagan, güey. O sí. sea, si este güey por mensaje se cago, imagínate, me ve en persona, corre.
No te dice nada.
No, no yo creo que hasta corre el güey, no o sea, de la nada veríamos un pinche loco corriendo ahí.
¡Ah! ¡Ah! ¡El cielo se cae!
No, No mames, güey. Pues sí, saludos a ese güey.
Saludos a mi wey, compa, que... el I-N.
¿I-N?
Sí, o sea, I de su nombre y N del apellido N. Ya es como le ponen el N. Como el, como el...
¿Por qué N?
Creo que es por el debido proceso para no revelar sus datos personales y no... Por eso tapan los ojos y le ponen
N. ¿Por qué no N? P?
O T.
O F.
O A.
O U.
O V.
O B.
O V.
No, ya no hay más. Tú dijiste V, yo dije B.
Yo solito me enterré.
Sí. Estás hasta... Oh. Y después te la rimé. Nah. ¿Qué más, mi Jolly? Jolly, Betme.
Jolly. Vamos con los chistes, Jolly.
¿A poco? ¿Cuánto llevamos?
Una hora. 50, bueno. 59 minutos.
Pues no, chistes, vamos, ¿no? Con échatela de primero, Jolly.
¡Ay! Tengo una recomendación de 20.
¡Ay! Me encanta.
¡Ya, Jolly!
Jolly. A ver.
Échate. ¿Tú primero o yo primero?
Tú primero.
Échate la de. O digo completo. Échate la de y tal. No me acuerdo cómo
le decíamos. ¿No? ¿Es tu primer podcast?
Sí. No me acuerdo. Bueno, échate la de Cacería en Venecia.
Cacería en Venecia.
¿Qué quién? Peliculón.
¿Con quién es?
No sé.
Puta madre.
¿Son actores reconocidos? La neta es que no. No,
¿dónde
son
la viste?
En el cine.
Ah, o sea, está en cines ahorita.
Sí.
Cacería en Venecia.
Cacería en Venecia es una película... Es tenebrosona. Es como de suspenso. No llega a terror.
Sí, no, es un repartazo, güey. Es un repartazo, ¿no?
Son muy buenos
es
actores.
Como de misterio, de un asesinato, ¿no?
Uh-huh. Entre comillas, porque se piensa... Déjate, voy contando.
No la vayas a contar.
No, no, no.
Tienes un talento para cagarla, tú.
Sí, sí, impresionante. Pero mira, la película se desenvuelve en Venecia, obviamente. Entonces, es sobre una casa que supuestamente está embrujada. La película no es terror como tal, pero sí es suspenso y se saca buenos sustos. Entonces, es una casa que está embrujada porque antes había sido un orfanato y había habido una tragedia con los niños de ahí... Ya, los niños valieron madre. Entonces, era una vibra extraña, pero en una casa vivía ahí gente. Entonces, están investigando un deceso de la vida de una chava muy misterioso. Entonces, radica sobre esa investigación y llaman a una medium, de las que hablan como con muertos, ¿no? O sea, con almas. Llaman a una escritora, llaman a un doctor, llega ahí, y un detective, de los mejores detectives de Venecia.
Ok.
Llegan ahí a la casa... Porque quieren, o sea, la chava ya se había ido de este plano, ¿no? De una forma misteriosa. Entonces querían como hablar con su alma y ver qué les decía. Cómo es que se había ido la chava, ¿no? Ay, me estoy censurando mucho para no decir palabras malas para las plataformas.
Yo sé.
Entonces, bueno, están en eso y el detective era muy escéptico de la medium y viceversa. Y, hola, ¿cómo estás?
Cállate.
Es que me están grabando. Total. Radica en eso, la trama da muchas vueltas mientras va pasando, mientras están investigando. Pasan cosas que otra versión mía ya te hubiera contado, pero no te voy a contar. Entonces, total que al final de cuentas, la medium expone su punto, el detective expone el suyo. La verdad que exponen al final es un conjunto de todas. O sea, ni siquiera... tienes que verla. Realmente la trama da muchos giros muy inesperados. De una forma muy chida. A mí me gustó mucho. Aunque me dio miedo y yo estaba así con la playera tapándome los ojos. Estaba abrazado de mi novia, güey. Me gustó mucho la película. Muy interesante. Me gustó mucho cómo terminó la película. De una forma que dices, ¿cómo? O sea, tú eras el asesino. ¿Sabes? Una trama muy chida. Te va a sacar sustos. Pero está muy interesante. Te mantiene muy, muy entretenido. A mí no me... Hay películas que tienen momentos que dices, ¡ay, qué hueva, güey! No, esta nada. Nada, nada, nada. Y al final sí salió a la luz quien mató a la chava.
Son buenas esas películas que tienen como este misterio o suspenso. Que es la verdad, es excitante ver películas que te dan ese ¿cómo?, ¿no?
Sí.
Es chingón. ¿Cuál fue? Así que a ver, dame... Voy, ¿eh?
Si no, tú me dices.
Perdón, público.
Tú me dices. Aquí yo los entretengo. Gente, les voy a contar.
No me puedo acordar de la última vez que vi una película así que neta te diera ese giro de... ¿Cómo, güey? Quiero pensar. Quiero pensar porque es un género muy difícil de hacer, ¿no?
Sí. De ejecutar bien.
O sea, de verdad es un género muy difícil que para hacer, güey. Porque tienes que tener un talento No sé, no sé cómo llamarlo, güey. ¿Cómo escribes una película que te haga decir no? O sea, que de verdad, auténticamente te haga decir no mames.
Tienes que entender muy bien al vidente.
Tienes que tener un panorama así de abierto, güey. Muy amplio. Para tener el talento de escribir ese género, ¿no? Sí. Ese género de misterio, güey. Muy bueno. De verdadero, auténtico misterio. Quiero acordar de alguna así, una película que haya visto que digas, no mames, güey, ¿cómo crees?
No me digas.
No, Manchester United.
Sí te digo.
Bueno, entonces échatela de, tú dices.
Échatela de Cacería en Venecia. Tienes que verla.
Cacería en Venecia. Muy bien. Yo voy a recomendar la que te venía platicando ayer, que creo que va a ser tu historia. Te voy a transformar en ese güey. Échatela de Hooligans, la primera, porque creo que hicieron dos y creo que la dos. Yo nunca la vi, pero me dicen que es muy mala. Pero la de Hooligans 1, la primera, la Hooligans. Es una película muy buena. Es con el actor, que no me acuerdo de su nombre, que interpreta a Frodo en El Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama este güey? No me acuerdo. Pero bueno, él es un chavo que está estudiando en Harvard, güey. Y su roomie es hijo de gente muy picuda en la política gringa, ¿no? O sea, y gente con muy buenas relaciones en Harvard. Entonces al roomie le cachan drogas en el cuarto. Y el güey dice que era el protagonista, ¿no? Le pide al protagonista, ¿cómo se llama? Steve, me parece que se llama Steve, sí. Le pide a Steve que diga que era de él y que cuando él se gradúe lo va a ayudar, ¿no? Con el puesto de su papá y la chingada van a ayudar a limpiar su nombre. Entonces este güey se echa la culpa a él, lo corren de Harvard. Pero el papá de este cabrón de Steve también era un periodista de mucho nombre, güey. Y pues este güey no quería que su papá... No, que no le quiso hablar a su papá para decirle que lo habían corrido de Harvard, güey. Estaba estudiando periodismo también este güey. Entonces el güey se va con su hermana. Se va a vivir con su hermana que se acaba de casar en Inglaterra, güey. Se va a vivir a Londres. Y resulta que el cuñado de la hermana es líder de una barra, de la barra del West Ham, que allá les llaman firms, las firmas, ¿no? Entonces, bueno, güey, la trama de la historia es que este cabrón, un gringo, un verdadero, un yankee, los ingleses y más ingleses barristas odian a los yankees, güey. Al principio este güey, porque el esposo de la hermana le dice un día al hermano, llévate este güey al estadio. ¿Cómo me lo voy a llevar al pinche yankee? Llévatelo, si no, no te pago, no te doy lana, porque el otro güey era un pinche vago, güey, ¿no?
Okay.
Se lo lleva al estadio y para no hacerte el cuento largo, el güey se termina. La película trata de cómo se enamora de este ambiente del fútbol, porque es fútbol. Porque este güey llega diciendo soccer, cabrón, ¿no? Y le dice, no, fútbol es fútbol, puto. El fútbol es uno, güey, el original. Y sí es cierto, pinches. Sí es cierto, dejas él. Fútbol solo hay uno.
Y ella con la camisa de los Niners. De los 49ers, cabrón.
Pero, sí, o sea, para ellos es una ofensa que le digas soccer, cabrón. Fútbol es uno. Solo en Estados Unidos dicen fútbol al otro y soccer a este. Pero bueno, se enamora del equipo, se tatúa el logo del West Ham United. I'm West Ham till I die. I'm West Ham till I die. Está muy chingona, se empapa de toda esta cultura, el barrismo, de los putazos. La película es más que no, casi no. De hecho, no ves nada de fútbol en la película. Es putazos, güey. Ah. Las riñas entre barras. El proteger a tus amigos, la lealtad, lo que yo te platico, ¿no? O sea, cuando sí. Muchas veces me dicen, oye, pues esta locura por tu equipo. Le digo, güey, o sea, no es tanto el resultado, no es el equipo. Yo voy al estadio a alentar, a sentirme parte de algo más grande que yo, ¿no, güey? O sea, somos la afición, somos... Y es eso, ¿no? La película trata de eso, de como, wow, este güey se enamora de todo lo que ocasiona un equipo de fútbol. Si bien el fútbol puede ser el promotor de todo esto, pero hay más, ¿no? Hay más, sí. La pasión con tus amigos, el pasar un buen rato, el ir a alentar, el si te agarras a putazos defender, la lealtad, la chingada. Es una muy buena película. Hooligans, véanla. Y si no la ven, pues ni modo. Si no la quieren ver, pues vean otra cosa.
Échatela de
Hooligans.
No la quiero ver.
No, vamos a agarrar putas.
Golpéame.
Te golpeo.
Con la cámara encendida. Abogados, repórtense.
Hay que hacer un clip como si nos fuéramos a pelear. Para la gente que sí ve el capítulo completo. Sepa que esto, pero para los pendejos que nomás ven los TikToks y se van con... Vamos a comprobar esta teoría.
A ver.
De cómo la gente se va con los... Cómo la gente no le gusta el contexto completo.
Sí. Nomás con el cachito y se empiezan a hacer mil
chaquetas. Sí, la gente mentales. No. La gente es huevona hasta para consumir. Es más, Hazel, hasta tú te metes de ya, chavos, ¿no? Ok, ¿estás listo? Sí. Pero serios, ¿eh?
Ok.
Serios. Gente, esto es para los estúpidos de TikTok. acción. Pero es que no es así, hermano. O sea, te estás equivocando y la verdad ya no te voy a permitir que toques ese tema porque sí me estás haciendo emputar, güey. Vamos a salir mal.
Pero, ¿por qué te no? O sea, te estoy dando una postura.
Bueno, con vas, datos, ¿vas a seguir con el tema?
¿Con datos?
¿Vas a seguir con el tema?
Y esto no son opiniones.
¿Vas a seguir con el tema o no, cabrón? Ya me está rompiendo los huevos,
¿qué
güey.
¿Qué tiene de malo que siga con el tema,
me
güey?
Está rompiendo. Ya estuvo, hijo de tu puta madre.
El programa es de los dos. Madre. El programa es de los
aquí
dos.
Aquí se sabe qué pedo, güey. Ya te dije que le bajes a tus putos ni... huevos.
A la gente le gusta el tema. A la gente le gusta el tema. Suficiente.
Güey, ese clip, güey. Quiero ver a la banda, güey. O sea, es que... La gente que ve el capítulo completo va a decir, güey, a huevo, güey. Pero esa es la gente que se va con la falta de contexto de TikTok. ¡Oh! ¡Oh! Es más, hasta teorías van a ser. No, estaban hablando de... No sé, güey.
Güey, Charlie dijo que Chivas no vale ver.
Que no vale ver. Güey, estuvo bien interpretado, ¿no?
Ya oye, me estás rompiendo las pelotas.
Me estás rompiendo. Bueno, chiste, vámonos con... Si te ríes, pierdes.
Si te ríes...
Ojo. Ese clip tiene que ser el primero en salir, ¿no? Porque si no...
Ah, sí, sí.
Va a estar...
Sí,
o sea, primero sales y te ríes, pierdes y al final nosotros...
¿Cómo? Uno tras otro, ¿no? Y bien cagados de la risa. A ver, dilo.
Si te ríes, pierdes.
A ver, ¿vas tú o voy yo? Acuérdate que los míos son cortitos.
A ver, vas.
Si Juan tiene 5 manzanas y Gerardo le roba 2, ¿de qué color es Gerardo?
Obscuro, Gerardo es obscuro.
Es blanco, porque si fuera negro, le robaría todas.
No, güey. No. No. Me mamó la frialdad con la que lo tiraste. Es blanco, porque si fuera negro, le robaba todas. Oh, güey, es muy bueno, muy bueno.
Perdiste.
Estamos en el Estadio Azteca, güey. En un concurso de pedos, güey. A ver quién se echaba el pedo más cabrón, ¿no? Estadio Azteca lleno. El mundial del pedo, güey, ¿no? Entonces, ¡damas y caballeros! ¿Están listos para lo que todos vinieron? ¡Yeah! Bueno, tenemos el concursante número 1. Directo de España. Él es Venancio. Ahí sale Venancio. Y le dicen, ¿micrófono, Venancio? ¡Ja! No, y todos... ¡Ah, güey! Y eso sí se saca el culo y... No sé, tú sabes de sonido. ¿Cuánto sería una buena medida de decibeles? ¿30, 40 decibeles? No sé. No sé si sea poco o mucho. Bueno, pero digamos, por el bien del chiste, 42 decibeles. A ver, señores, ahora directo de Japón tenemos a Jackie Foki. Y entra Jackie Foki, un chaparrito que le dicen Jackie Foki, mira, pero Jackie Foki. ¿Micrófono Jackie Foki? No. Oh, Jackie Foki, Jackie. 46 decibeles. Ah, Jackie Foki, Jackie Foki. Ahora, directo de Estados Unidos, tenemos a Angus. The big one. Ay, sale el piñón gordo de los gringos. Gordo Redneck. Gringo, güey. Todos sabemos que la gordo gringo es otra talla.
Sí.
Está cabrón el gordo gringo. Mike, microphone. Oh, come on, man. Get the fuck out of here. No mames, 72 decibeles. What the fuck? Bueno, damas y caballeros, ahora sí, directamente de su casa, de Ciudad de México, Juanito López. Y sale Juanito y, ¿micrófono? Sí, por favor. Y Juanito, tranquilo, agarra el micrófono y se lo pone en el culo y... ¡Buenas tardes, señoras y señores! ¿Cómo están? Damas y caballeros. Malón, es malón, pero es un chiste lindo, ¿no?
Es la forma en la que lo cuentas.
¿Tienes otro?
Tengo otros varios.
A ver, uno. Dos chistes, caque, porque luego se nos acaban.
Sí. ¿Listo?
Venga. O sea, vamos a no reírnos.
Sí es. Okay. Si te ríes, pierdes. Okay. Pendejo. ¿En qué se parece un aguacate y un niño pobre?
Es que, güey, me encanta cuando son mierdas. O sea, que sabes que van a ser un chiste mierda. ¿En qué?
En que ambos maduran en periódico.
Una mierda. Quisiera saberme más de ese tipo de chistes. Es que los míos son de historias, güey. Quisiera saberme más de ese tipo de chistes, güey. Estoy pensando en alguno de ese tipo, güey.
No soy una mala persona, gente.
Maldita sea, a ver, dame. Bueno, cuenta otro a ver si se me ocurre uno de esos, güey.
A ver, ahí te va otro. ¿Cuáles son los dulces favoritos de un cura?
No va a ser algo muy sexual. ¿Cuáles?
Los huevitos del kinder.
No, güey. No mames, güey. Güey, es que te lo juro que tengo aquí en la punta de la lengua así un chiste mierda de esos de preguntas. A ver, cuenta uno más, güey.
A ver. Me los voy a acabar, pero voy a... ¿Qué hace un niño sirio columpiándose?
Maldita sea. No sé, güey.
Mareando el francotirador.
Eres una puta desgracia de cabrón, güey.
Ya cuéntate uno. Si
sí, es que no, puta, no me acuerdo de alguna así de preguntas, entonces ahí te va. Si sí te ríes, pierdes. Llega un cabrón al doctor, güey. Al proctólogo, para ser exacto. Sí, señor, dígame. Doctor, buenas, fíjese. Es un problema que llevo años sabiendo, pero nunca me había animado a contárselo a nadie. Pero ya, ahora sí ya es. Ya me represento una incomodidad bastante grande. Dígame, señor. Pero no se vaya a reír, doctor. No, señor, por favor, aquí está en un ambiente profesional de confianza, no se preocupe. No, es que sí se va a reír. Señor, de verdad, no se preocupe, o sea, estábamos en un. Bueno, es que lo que pasa es que tengo un testículo más grande que el otro. Ok, a ver, permítame verlos. No, ¿cómo que se va a reír? ¿No? Señor, de verdad, con calma. O sea, aquí está en confianza, viene con un profesional, por favor, ¿no? He visto de todo, por favor. Seguro que no se va a reír. No. Y saca y ¡bum! Sale así, güey. Y el doctor... ¡No mames! ¿Qué es eso, cabrón? Y el cabrón dice, ah, ya ve, doctor, ahora no le enseño el grande, cabrón. Maldita sea. Hasta aquí.
Pensé que iba a ser otro diferente. Como el de la señora de la chichi más larga. Ah, sí, sí. Creo que le ibas a cambiar. Ajá. Creí, pensé.
Ahora no le enseño el grande. No mames.
Si te ríes, pierdes. Y tú perdiste primero.
Cállate, idiota.
Y tú perdiste primero que yo. Ahora bueno, sí, van los putazos en serio.
Ahora sí, hijo de su puta madre.
Pégame.
No.
Para que por fin me prenda la nariz.
Va. No. Bueno, banda, muchas gracias por estar en un capítulo más de este programa. Su programa no es tema.
¡Mando!
Adiós.
Adiós.